Dios es nuestro escudo. Subimos al segundo piso de la casa y encontramos un grupo de oficiales comiendo chino que nos saludaron con cordialidad. Me ofrecieron unas lumpias y me las zampé fondo blanco. Era una casa típica, clase media de la zona, con techo triangular de madera. No tenían muchos muebles y se notaba que dormían en el piso. El armamento estaba en un rincón, colocado de manera muy disciplinada. Más allá del espíritu rebelde, estos no eran guerrilleros, eran funcionarios de la división más preparada de la policía del país. Pantera me hizo una señal de que lo siguiera y nos sentamos en la mesa de la sala. Tienen a su hija, jefe, dijo sin ceremonia. Yo sé, está ubicada en una de las cabañas de alojamiento de La Guardia, en la mina de Valle Hondo. Me dio escalofríos imaginar a mi niña rodeada de guardias. Después de mi visita a la tumbita, me quedó claro que nuestros militares son mucho más pervertidos que nuestros presos. Óscar Pérez se acercó a nosotros. En la luz de la sala noté que tenía el cabello decolorado como un raver. Abrió un mapa de la mina e hizo un círculo alrededor del lugar donde estaba mi hija. Cuando vean que me escapé, dije, la van a matar. No les sirve de nada muerta, replicó Óscar Pérez. Eran las mismas palabras que hace unos años me había dicho el comisario de la policía cuando secuestraron a mi mamá. Les sirve de venganza, respondí. Miró al suelo y pareció reflexionar. Respiró profundo, se volvió a verme y me dijo con firmeza: Le podemos ayudar con un operativo de rescate. Por favor, supliqué agradecido. Pero tenemos que salir ahora mismo, cada minuto cuenta. Listo, solo díganme cuánto es. Me miró extrañado. Aquí no estamos haciendo nada por dinero, dijo, y señaló a Pantera. Los gastos operativos ya los pagó el señor. Miré a Pantera, me puse emocional y estuve a punto de decirle cuánto lo quería y lo importante que era esto para mí cuando me interrumpió. No se ponga cariñoso, jefe, no hay tiempo. Luis, gritó Óscar Pérez a uno de los que estaba comiendo chino, prepara la aeronave que vamos saliendo. Rodamos como 3 kilómetros en las motos hasta llegar a un terreno baldío en el que encontramos un helicóptero privado bastante viejo. Tenía las hélices encendidas, pero las luces apagadas. No era el mismo con el que Pérez había levantado su bandera que pedía libertad. Vamos a tener que volar a oscuras, dijo Óscar Pérez antes de montarnos. No hay ningún otro helicóptero en el cielo nocturno de todo el país. Si ven una sola luz, nos reconocen y nos bajan. Toca mantenerse a altura mínima. Sonaba como un suicidio volar desde el Junquito a Cojedes a oscuras, sin luces, sin ser detectados. Yo estaba dispuesto a lo que sea. No tenía nada que perder y mi hija estaba de por medio. Pero ¿y él? ¿Qué podía ganar de todo esto? Se sentó en el asiento del piloto, a su lado iba otro funcionario de copiloto, y Pantera y yo nos sentamos atrás, junto a una jeva morena fuerte, ruda, también de la Brigada de Acciones Especiales. Le decían Marvila, la Mujer Maravilla. El helicóptero estaba decente a nivel tecnológico. Tenía varias pantallas con radares que iluminaban nuestro rostro y hacían que todo alrededor pareciera más oscuro. Procedemos con el ascenso, dijo Óscar Pérez, y comenzamos a volar. Se fue directo a cruzar la montaña y desde ahí nos mantuvimos por zonas despobladas rumbo a Cojedes. Ya había pasado más de una hora desde mi rescate, pero tenía la esperanza de que Natacha todavía no hubiese regresado de Miraflores. Nadie tenía por qué haberse enterado de que piré. La persecución por la autopista no fue causada por mi fuga, sino por la alcabada de la Altamira. El vuelo se sintió como una montaña rusa, debido a la necesidad de mantenernos cerca del suelo. Yo no sé cómo hacía el hombre. A lo mejor sus ojos de gato le permitían ver en la oscuridad. Nunca estuvimos a más de 30 metros de altura. Cuando cruzábamos por encima de un cerro, subíamos con él y cuando bajábamos lo hacíamos pegaditos a la tierra. Finalmente aterrizamos en un sector llamado Las Queseras, en las afueras del Baúl. Nos recibieron otros oficiales del BAE. Estaba claro que la red de Óscar Pérez tenía presencia en todo el país. Entramos a una casa que parecía abandonada y nos pusimos a mear. No quiero ni hablar de las condiciones en las que tenía mi paloma. No era chorizo, era morcilla. Muy triste, inaceptable. Óscar Pérez estaba a mi lado y no pude evitar preguntarle: ¿Por qué me está ayudando, hermano? Lo pensó y tras un silencio contestó: Yo tengo 3 hijos. Si aceptamos que a usted le secuestren a su hija, vendrán por los míos después. No era un tipo dado a grandes discursos. Parecía simplemente un hombre que tenía clara la barrera entre el bien y el mal, esa que nunca hemos podido comprender la mayoría de los venezolanos. Además, lo que usted encontró tiene un gran valor, continuó, y a lo mejor les podemos hacer algo de daño esa noche. ¿Cómo vamos a llegar para allá? ¿Usted sabe cabalgar? Preguntó y yo me cagué de la risa. Pero la vaina era en serio. El plan de los tipos era llegar a caballo. Yo de carajito había agarrado unas clases de equitación en la Xcaragua Country Club, pero no me había montado en un caballo en más de 20 años. Me dieron una yegua llamada Jamaica y arrancamos en caravana por caminos semipantanosos. cuatro hombres y una mujer a caballo cruzando la noche para rescatar a una niña en el corazón de una operación criminal de dos potencias militares. No parecía que teníamos chance, pero había algo medio loco en lo artesanal del operativo que lo hacía sentir correcto. ¿Usted piensa, me preguntó Pantera desde su caballo, que hay elementos explosivos en esa mina? Yo no sé nada de química ni de minería, pero entiendo que el uranio se utiliza para hacer bombas. Supongo que el que explota no es el uranio en estado natural, pero coño, es como la hoja de coca. No será perico, pero igualito te despierta. El plan es el siguiente, jefe, dijo, mientras todos escuchaban. Vamos a generar una explosión que debería poner a todo el mundo a correr. Copiado. Pero al lado opuesto a la explosión abriremos otro frente, de manera que todo el que se aleje de las llamas se encontrará con nosotros. Pero sin matar a nadie, añadió Oscar Pérez. Sin matar a nadie, inspector, estamos claros, confirmó Pantera. Si el señor Planchard se ve obligado a actuar para salvar la vida de la niña es otra cosa, aclaró Oscar Pérez. Así es, inspector, afirmó Pantera con respeto. No era menor el honor que me hacían. Todos estaban ahí para protegerme, pero yo era el único que tenía permiso para matar. Mientras nosotros generamos el frente, continuó Pantera, el señor Planchard va a entrar por el medio, directo a la casa donde está su niña. Ustedes me dicen a dónde y yo le doy, afirmé. Si todo sale bien, habrá un sándwich entre nuestros frentes y la explosión, por lo que usted debería tener toda la pista para la incursión, el rescate y la retirada. Y una vez que tenga a la niña, ¿para dónde voy? Se devuelve por donde vino y se le trae hacia donde estamos nosotros. Y nadie viene conmigo. Estamos para apoyarlo, jefe, pero si alguno de nosotros cae en esta batalla, se nos viene abajo toda la insurgencia. Está claro, dije sin pensarlo. Demasiado están haciendo por mí. Cabalgamos como 20 minutos hasta que llegamos a unas acacias rojas. Marvila, la mujer maravilla, abrió un bolso que cargaba a sus espaldas, sacó un dron y comenzó a prepararlo para el vuelo. Después de armarlo, le colocó dos granadas incendiarias en la parte de abajo. Me dieron un radio con audífono, un chaleco antibalas y una K-103, que es un Kalashnikov liviana, con mira láser y visión telescópica nocturna. Yo no hallaba cómo agradecerles, pero nadie actuaba como si estuviese allí por mí. Todos creían en la lucha con un nivel de idealismo del que yo jamás había sido testigo. Óscar Pérez puso su brazo sobre mi hombro derecho y Pantera me abrazó por el izquierdo. Los otros dos funcionarios se unieron y formamos un círculo mirando el suelo, como los jugadores de fútbol americano antes de una jugada. La unión me daba fuerza y la adrenalina me estaba por reventar el pecho. Entonces Óscar Pérez comenzó a rezar. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, hermanos, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad del Creador, buena, bendita y perfecta. Todos respondimos amén, y cada uno fue tomando su posición y preparando su armamento. Me dieron unas tenazas para abrir rejas y me indicaron que caminase 50 metros pegado a una barra de matorrales, después de lo cual me ubicaría en línea directa con el objetivo. Nos avisa cuando esté en posición, jefe, dijo Pantera. Dele derechito que cuando llegue a una reja verá una casa justo enfrente. Ahí adentro encontrará a su cachorra. Dios te bendiga, hermano, le dije. Óscar Pérez se volteó al escucharme y añadió: Dios es nuestro escudo. Así es, respondí. Levanté mi AK-103 y me desplacé apuntando hacia adelante, no porque me creyese Rambo, que me lo creía, sino porque la visión nocturna de la bicha era la única manera de ver para dónde iba. Esta zona no era tan pantanosa, era más fácil desplazarse por ahí. Caminé como 1 minuto y efectivamente me topé con una reja. Estoy en el sitio, dije por la radio. Copiado, jefe. Vaya abriéndole un hueco a la reja y yo le aviso cuando entrar. Una vez tenga la niña, se regresa por la misma línea y yo lo recibo. Saqué las tenazas y fui partiendo el metal del enrejado. Abrí un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Comencé a observar la geografía del lugar con mi mira nocturna, ajustando la visión telescópica. Estaba cerca del lugar en el que había aterrizado con la rusa. A mi derecha estaba la mina de uranio, a mi izquierda la de feldespato y justo enfrente, a unos 50 metros, una cabaña en la que veía una luz prendida y un guardia. Tenía en la mira al guardia y pensé que ese hijo de puta quizá había tocado a mi hija. Sentí una rabia que nunca antes había sentido y me dejé llevar por ella. Sabía que el rescate que estaba por emprender no lo podría lograr sin odio hacia él y hacia toda su descendencia. Voy por ti, maldito. Voy por ti. Alrededor de la casa y cerca de la mina de feldespato habían no menos de 100 personas entre guardias, mineros, capataces y presos. Parecía imposible penetrar el lugar sin ser acribillado. Pero los nuestros tenían un plan y había que confiar en ellos. Comencé a escuchar el sonido del dron agarrando vuelo. Después de unos segundos lo vi pasar por encima de mí, a toda velocidad, en dirección a la mina de uranio.